Durante esta visita, el primer ministro les hizo algunas preguntas extrañas con respecto a su padre y a su otro hermano Benjamín. Aún en el capítulo 42, empezamos a ver que hay evidencia que este primer ministro tiene un conocimiento interno de la familia de Israel. Y vamos a regresar a esto en algunos momentos. En muchas formas, José los pone a través del colador y simultáneamente demuestra una amabilidad muy grande hacia ellos. Regresa el dinero a todos los hermanos, así que recibieron toda su comida y utensilios gratis. Y mantiene a Simeón en la cárcel, aunque todos menos uno de estos hermanos, y luego demanda que ellos regresen con el más joven, Benjamín, para poder tener una audiencia, o si no, no iban a poder tener una audiencia con él en el futuro. Vemos que si nos metemos un poco más a este inicio, no hay ningún mal en lo que José está haciendo. En lugar de esto, vemos que sería más certero concluir que el Señor lo está guiando a él en todo lo que está haciendo y que Dios está haciendo una obra increíble y profunda a través de él. Así que al final del capítulo 42, los hermanos todos llegan a casa y descubren que realmente todo su dinero ha sido devuelto. Así que ahora están, fueron acusados de haber robado todo, pero le reportan a su padre Jacob que estas noticias del primer ministro con el que pudieron pasar tiempo ahora tiene a Simeón cautivo hasta que ellos regresen con Benjamín. Y con todas estas noticias, Jacob está abrumado. Y esto es lo que él dice en Génesis 42:36. Ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe. Y Simeón ya no existe. Y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas están contra mí. El punto número uno. A veces lo que creemos que es verdadero no es verdad. A veces lo que creemos que es verdad no es verdad. Quizás están pensando como, da, vayamos un poco más profundo aquí. Pero a veces las cosas que pensamos que son verdaderas realmente no están de acuerdo con la verdadera realidad. Piensen de vuelta en la visión que Dios nos dio para este año, que debemos vivir de acuerdo a la verdad autoritariamente verdadera. Y en otras palabras, es nuestra perspectiva. Lo que creemos que es verdad, raramente, quizás, sea la perspectiva completa de Dios. Aún en nuestros mejores momentos, no entendemos o recibimos completamente el 100% la perspectiva de Dios y su mente. Simplemente no lo hacemos ni podemos ver el mundo y todo de la forma en que lo hace. Veamos a Jacob aquí como ejemplo en Génesis 42. Literalmente nada de lo que él dice es certero, pero aquí hay algo importante. Tiene toda razón para creer que estas cosas que dice son ciertas. Cuanto viene a o se trata de la mano providencial de Dios y todos los billones de propósitos que Él tiene y todas las el billón de las cosas que Él hace en la creación en este momento, nosotros no lo vemos. No tenemos la mente de Dios. Y tendemos a decir, sabemos que está ahí, sabemos que Él es providencial, pero por mucho es invisible a nosotros. Las cosas no son siempre como parecen y a veces lo que creemos que es verdad es en realidad y sin ver en nuestra inhabilidad de ser esto, no es verdad. Y por eso se nos dice en el Nuevo Testamento que debemos caminar por fe y no por vista, porque muchas veces nuestra vista nos miente a nosotros. Y muchas veces no nos da esperanza para nada. Y esto es lo que Jacob está haciendo en este tiempo. Jacob es humano como nosotros somos. Está respondiendo en su carne. Está respondiendo a lo que sabe y a los hechos que como él los ha percibido. Y dice, ustedes regresan a mí con esta situación y me han afligido. No me han traído más nada que luto y dolor. José ya no existe. Y Simeón ya no existe. Todas estas cosas están contra mí. Así es como se ve. Y esto no era solo una suposición apresurada de la parte de Jacob. Es clave que veamos esto. No es solo una conclusión rápida que él sacó de esto. Él tiene cada razón para creer esto. Porque hubo una evidencia mostrada de que José estaba muerto. ¿Por qué no creería Jacob esto, que ya no existía más José? ¿Y por qué asume que ya no existe Simeón? Así como regresaron años atrás sin José, ahora regresan de este país extranjero en donde tampoco tienen al otro hermano. Y quizás Jacob diría, esta es una mala situación. Vamos a mover cielo y tierra para poder regresar a Simeón. Él debe estar vivo. Quizás. Pero cuando encontraron el dinero en sus bolsas, ahora cuánta esperanza tiene Jacob de ver a Simeón otra vez. Él dice, el hombre mantuvo a Simeón como una prueba para ver si ustedes eran hombres honorables. Y ahora ustedes vienen a la casa con todo esto, este dinero en sus bolsas. Simeón ya no existe. Ya no existe y todo está en contra mía. ¿Qué pasó con su fe en las promesas de Dios? Preguntarías. Pero ahora mismo la fe está muy baja y él está caminando por vista. Pero por favor, noten esto otra vez. Sus suposiciones aquí son muy lógicas. Y es lo que muchos tenderían a creer que es verdad. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la autoridad verdadera y autoritativa que Dios está revelando en su palabra infalible? Y esto es necesario porque este análisis de Jacob está completamente equivocado y no puede estar más alejado de la verdad. José ya no existe. Falso. José simplemente no está muerto, ya no es esclavo, ya no está en la cárcel. José es el primer ministro de Egipto. Pero Jacob no sabe la verdad y tiene cada razón para creer que su perspectiva es correcta. ¿Ven esto? ¿Qué tal acerca de Simeón? Simeón ya no existe. Simeón no tiene oportunidad de rescate desde la perspectiva de Jacob en las bases de la información que él tiene. Y él concluye que Simeón está en las manos de un tirano implacable que piensa que Simeón está involucrado con espías y ladrones y, por lo tanto, está condenado. Con todo esto, me encanta esto, familia. En su vida entera, Simeón nunca había estado en un lugar más seguro que aquí, bajo la custodia protectora de su hermano, que es el primer ministro de Egipto, la última persona en todo el mundo por la cual Simeón se tiene que preocupar de lastimarlo físicamente, era José. porque José es un agente de redención de Dios para Jacob y para sus hermanos. Simeón ni Jacob saben esto, pero esta es la realidad. La conclusión final de Jacob es: todas estas cosas están en contra mía. Esto es un hombre que nunca ha escuchado las palabras de Romanos 8, 28 y 31. Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que aman a Dios y a los que son llamados conforme a su propósito. Y si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Quiero que vean esto, familia. Y creo que Dios quiere que veamos esto. Nunca en la vida completa de Jacob, la providencia de Dios había sido más enfocada singularmente en el bienestar de Jacob que en este momento en donde él dice: todas estas cosas están en contra mía. Y que esto estremezca tu momento por un momento, por un minuto. Porque en el momento en que llega a esta conclusión, está en el umbral de encontrar a su hijo que estaba muerto y poderse reunir con el hijo que él amaba tanto. Y que su familia sea redimida por los estragos de la hambruna y experimentar una reconciliación increíble en su familia. Todo esto está a punto de suceder en un periodo corto de tiempo, porque Dios ha ordenado todo lo de la historia para que pueda traer todo para Jacob. Pero desde su punto, lo único que él puede ver es que todo está en contra de él. Y esto es crítico. Familia, no podemos vivir en las bases de lo que nosotros percibimos con nuestros ojos desnudos, porque usualmente lo que nuestros ojos ven no es la realidad. Y Dios continúa martillando este punto en capítulos 43 y 44, y creo que Él quiere que lo veamos. En el capítulo 42 termina cuando Jacob se rehúsa a arriesgar a enviar a Benjamín. Y luego el capítulo 43 inicia cuando ha pasado algún tiempo, y similar a cómo inicia el capítulo 42, en desesperación. Ya se han acabado toda la comida y todo lo necesario en este que recibieron de José en el primer viaje, y si no actúan rápido, todos van a morir de hambre. Y recuerden que estaban aquí en una hambruna global. La necesidad y una desesperación absoluta envió o trajo a Jacob a hacer lo que él no pensaba hacer, es decir, enviar a Benjamín. Y en el versículo 12, justo antes que se vayan, Jacob dice esto, de acuerdo al dinero que pusieron en en sus bolsas. Dice: tal vez fue un error. Así que déjenme aclarar esto. So, quizás es una maldición de Dios, eso es lo que ellos pensaron al final del capítulo 42, o prueba que son ladrones y por lo tanto Simeón está muerto, o era un error. Estas son las tres perspectivas potenciales de Jacob y sus hermanos. ¿Y ustedes ven cómo ninguna de estas opciones es certera? La idea que de este dinero que fue devuelto era una bendición de Dios no estaba ni siquiera en su radar. Ellos asumieron lo peor. Y otra vez su lógica es sólida. La mayoría vería probablemente todo de la misma forma. Pero es enteramente falso. ¿Están viendo esto, familia? ¿Lo ven? Similarmente, en el versículo 18, cuando son invitados a la casa de José para almuerzo, otra vez asumen lo peor. Y en sus mentes no hay ninguna forma posible que esto sea algo bueno o ser una bendición de Dios. En su lugar, ellos tenían miedo y dijeron: en el versículo 18. Es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como a nosotros lo robamos. Luego nos apresará, nos hará esclavos y se llevará nuestros burros. Y otra vez, estemos claros en esto. Todos podemos entender el proceso de pensamiento que ellos tenían y por qué llegaron a la conclusión a la que llegaron, ¿verdad? ¿Podemos ver esto? El punto aquí es simple. Estaban equivocados. Tenían cada razón para creer las cosas que ellos creían. Nos podemos identificar con esto. Pero estaban equivocados. No era cierto. Similarmente, en capítulo 44, cuando José los prueba para buscar su copa que habían puesto en la bolsa o en el saco de Benjamín como una evidencia falsa de que eran ladrones, todos los hermanos respondieron con certeza absoluta que la copa no podría estar en ninguna de sus bolsas. Sin embargo, ellos no empacaron sus propias bolsas, costales. ¿Ven lo peligroso que es hablar tan dogmáticamente y autoritativamente en cosas que nosotros no podemos o quizás no estamos seguros? ¿Ven el peligro aquí? Yo creo que Dios nos está diciendo a través de estos ejemplos es que simplemente pausemos, reconsideremos la forma en que nosotros pensamos y actuamos y añadir una fuerte dosis de humildad. Y yo creo que Dios desea fuertemente que nosotros regresemos a la realidad de que usualmente no tenemos todas las cosas claras y que nosotros, cada uno de nosotros, podemos ser engañados. Y que usualmente, y quisiera decir siempre, no vemos la imagen completa. Es un llamado a una humildad profunda e inusual. Y no estoy diciendo que no confíen en todo lo que ven y en todo lo que escuchan y que se conviertan en escépticos. No, no es lo que estoy diciendo, sino que creo que Dios, y no creo que Dios quiera que nosotros aprendamos esto. Yo creo que Dios quiere que nosotros asumamos lo mejor acerca de las personas y las circunstancias, y por supuesto lo mejor acerca de Dios, en lugar de asumir lo incorrecto o lo falso, y al mismo tiempo que no podemos darnos cuenta de ver y conocer todo en la forma en que Dios lo hace. Es decir, perfección y plenitud. No es una exhortación a desconfiar de los demás. Déjenme decir esto otra vez porque imagino que algunos de ustedes están escuchando esto. No es una exhortación a desconfiar en los demás. Es una exhortación a desconfiar de nosotros mismos y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Es una exhortación a tener humildad aun cuando está el 99.99% que estás seguro o estás en lo correcto. Otra vez, lo que estoy diciendo y no estoy diciendo. No estoy diciendo en que se conviertan en escépticos y que se vayan hacia el agnosticismo. Estoy diciendo que le atribuyamos la omnisciencia a solamente a Dios y que aceptemos la realidad que somos débiles y humanos, finitos, a los cuales Dios usualmente o repetidamente compara con ovejas. Hay cosas que son infaliblemente que no sé, conocidas. Sí, la Biblia está llena de esto, salvación por gracia, solamente, punto. Hay que morir en esa montaña. Es lo verdadero y lo que se puede conocer. Pero lo que creo es que con decir morir en ese monte no es, por ejemplo, el tiempo del rapto. O ya sea si eres perfecto y puedes recordar una historia desde hace 20 años o no. ¿Todos están conmigo? Las cosas no son siempre lo que parecen. y en esto que nosotros pensamos que es verdad. Yo creo que esa persona no le caigo bien por basado en la mirada que me dio la semana pasada o como me habló la semana pasada, fue tan grosero. Yo creo que esa persona a la que le presté dinero no me va a pagar de vuelta. Y pienso que nunca planearon en pagarme desde el principio. Creo que mi esposa ya no le importa y los ejemplos pueden seguir y seguir. Eso que creemos que es verdad, no siempre es verdad. Punto número dos. A veces la verdad está justo enfrente de nosotros, pero estamos completamente ciegos. A veces la verdad está justo en nuestra cara, debajo de nuestra nariz, pero estamos completamente ciegos a ella. Y no voy a pasar mucho tiempo en esto porque creo que intuitivamente nosotros entendemos esto. Sí, es relevante que hacia dónde vamos, el punto número tres, así que voy a contar esto. Entonces, al principio, o lo más importante, es que la verdad en que en muchas veces Jacob es responsable de todo lo que está pasando aquí. Sí, todos han jugado una parte en esto y cada uno es responsable y tiene que rendir cuentas por la parte que han jugado. Lo que estoy diciendo es que claramente podemos seguir y encontrar causas hacia Jacob y especialmente por su favoritismo. Él favoreció a su amada Raquel sobre Lea y las otras. Él no escondió esto, pero mostró un favoritismo muy grande hacia sus esposas y sus hijos. Y más adelante, cuando Raquel le da dos hijos, José y Benjamín, abiertamente los favorece a ellos. Su favoritismo era tan abierto y abusivo que entonces conduce a un abuso muy grande entre José y todos los demás. Esto eventualmente, después de 17 años, llega a un punto de ebullición que empuja a los otros 10 hermanos a conspirar en contra de José para matarlo. Y la historia continúa. Jacob tiene una increíble responsabilidad por todo lo que está sucediendo aquí y es completamente ciego en cómo su favoritismo, que aún continúa, ha estado tan cerca de destruir a su familia completa. Tanto dolor y tristeza y pecado entre tantas personas, todo esto nació por su comportamiento. Y voy a decir dos cosas acerca de esto. Número uno. No tenemos idea de las ramificaciones completas de nuestro propio pecado. O si pudiéramos ver todo el efecto de nuestro pecado en nuestras familias y en nuestros hijos y en las personas alrededor de nosotros y las personas alrededor de ellos. O si pudiéramos ver cuántas generaciones esto afecta y continúa familias, si pudiéramos ver esto. Yo creo que estaríamos quebrantados. Yo creo que esto nos quebrantaría como nada lo ha hecho antes. Y número dos, la verdad está justo enfrente de él y él no la puede ver para nada. En una forma similar, la verdad está golpeando o viendo a los hermanos en la cara a través de toda esta narrativa, pero ellos nunca lo vieron. Hubo un momento en donde hubo como una doble toma, pero se la perdieron. Y primero que todo, están invitados a tener un almuerzo personal con el segundo hombre más poderoso del mundo. Están compartiendo una comida con personas de autoridad era considerado un honor alto. Si José hubiera planeado robarles o maltratarlos. Él lo hubiera podido hacer, pero no había necesidad de hacer eso porque era el segundo hombre más poderoso del mundo. Y cuando los hermanos llegan en el versículo 20, inmediatamente llegan al mayordomo de José y tratan de convencerlo de su inocencia, de acuerdo a tratándose del dinero de la última vez. Y luego este egipcio, este mayordomo egipcio, dice en el versículo 23, paz a ustedes, no teman. Su Dios, el Dios de su padre, les puso el tesoro en sus costales, puesto que su dinero llegó a mi poder. Hay mucho sucediendo aquí. No solamente el mayordomo confirmó que él recibió el dinero, significando esto, que quizás lo recibió y lo devolvió sin su conocimiento, o quizás alguien más, es decir, José, pagó por ellos. Y no solo eso, sino que también les habla a ellos acerca de Dios, de su Dios. Estos hermanos están en una tierra extranjera, entre un pueblo pagano, y este siervo les habla acerca del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Alguien cree que esto es extraño? Esto es algo muy grande. Y si tú eres un hebreo escuchando estas palabras de este extranjero pagano, esto debería llamar tu atención de forma masiva. Pero ellos parece que no lo notaron para nada. Estaban muy preocupados con ellos mismos y cegados por su propia culpa por haber vendido a su hermano José en la esclavitud, y eso los está comiendo vivos. En el versículo 27, José específicamente pregunta acerca de su padre Jacob, y luego en el versículo 29 los ve y les habla y abraza a Benjamín, su hermano, por la primera vez en 22 años. Y no solo eso, José da una bendición sobre Benjamín en el nombre de Dios y es abrumado, sobrecogido con esta compasión para él. Y otra vez la verdad los está viendo en la cara, pero ellos están totalmente ciegos. Más tarde, cuando se sientan a comer en el versículo 33, José los sienta en el orden de mayor a menor. Y por lo menos en esta ocasión están asombrados, porque las estadísticas de que esto suceda son una en 40 millones. Que los hayan sentado de menor a mayor, perdón, de mayor a menor, pero ellos no lo entienden. Y lo mismo sucede en el capítulo 42, 12, cuando roban la copa de José. El mayordomo de José revisa todos los sacos, las bolsas de los hermanos, empezando desde el mayor al menor. Y es al final cuando encuentran la copa en el saco de Benjamín. Otra vez hay un conocimiento acerca de la familia de Israel y sus hermanos, y estaba siendo mostrado grandemente, pero ellos parece que no lo entienden. Están cegados por la circunstancia y su propia perspectiva. A veces la verdad está justo enfrente de nosotros, pero nosotros estamos totalmente cegados a ella. ¿Están todos conmigo? Y hasta este punto, a través de capítulos 42, 43 y 44, José se ha refrenado, ha guardado la verdad de sus hermanos e intencionalmente se ha disfrazado a sí mismo y su comunicación y los ha engañado activamente. Los ha estado engañando. ¿Están de acuerdo con eso? Y esto llega a un clímax en el capítulo 44, en donde toda esta este plan que se trata de la copa, y ustedes ya me han escuchado decir algunas cosas sobre esto y lo voy a decir otra vez. Todos hemos escuchado que José pecó en hacer esto y está abusando su poder y posición para atormentar a sus hermanos y vengarse de ellos. Sin embargo, al evaluar el carácter completo de José, nosotros debemos estar muy cuidadosos en hacer esta suposición, porque no está ahí. Nosotros deberíamos leerlo en el texto. José es un hombre que experimenta una cercanía incomparable con Dios, y vez tras vez se nos dice que Dios estaba con él. Vez tras vez vemos que José mantiene su integridad delante del Señor. Vemos su generosidad, vemos su humildad, vemos sabiduría, percepción y madurez, y vemos su compasión y su amor. En muchas ocasiones, con sus hermanos aquí, José está tan abrumado por sus emociones, es decir, compasión, amor y un verdadero deseo de reconciliación, que tiene que pedir permiso y alejarse de ellos. Y vemos que repetidamente pregunta acerca del bienestar de su padre y de su hermano Benjamín, que todavía era un pequeño cuando la última vez que José lo vio, y vemos que les dio toda la comida y enseres para su familia, bendiciendo grandemente a cada uno en su familia. Y luego, en dos ocasiones separadas, en el capítulo 42 y 44, José es un hombre justo que ama al Señor. Él es el instrumento escogido de Dios para la redención y la reconciliación de esta familia. Y él ha hecho su parte completamente. No lo está destruyendo, sino que se acerca más a la redención. En lugar de esto, guiado por la mano de Dios, yo creo que José prueba los corazones de sus hermanos, y a través de esta prueba necesaria, ellos pueden llegar al arrepentimiento completo y una historia increíble de redención que vamos a ver más la próxima semana. Y digo todo esto porque José es un tipo de Cristo. Quiere decir que él modela y anuncia a este Salvador que va a venir y a través de su vida. Y todo lo que está sucediendo aquí está sucediendo a través de una asociación con Dios. Y me parece que Dios está liderando a José en qué hacer, en lo que se trata de estas pruebas. Lo que realmente vemos que están causando perfectamente y trayendo la voluntad de Dios al suavizar los corazones de sus hermanos. Y José está simplemente siguiéndole a él en obediencia. Y si esto fuera correcto, entonces Dios nos está revelando a través de esta maquinación de José algo acerca de él mismo que quiere que nosotros entendamos. Fuera de todas las cosas que Dios nos puede dar en la Biblia y todas las cosas que nosotros deseáramos que Él elaborara más y que nos diera más información, Él nos da cuatro capítulos de este juego entre José y su familia. ¿Por qué? Porque Él quiere, hay algo que Él quiere que veamos acerca de Él. Barreta. A veces Dios nos hace una jugarreta. Número tres. A veces Dios nos hace una jugarreta. En otras palabras, a veces, en su inentendible sabiduría y sus caminos inescrutables, Dios puede encontrar la forma de guardar información de nosotros, tal vez guardar a un nivel de toda la verdad para que nosotros podamos llegar a conclusiones incorrectas y que no son certeras, para que Él pueda completar su buen propósito y sus buenos planes para su pueblo, para su gloria y su gozo sin fin en Él. Yo sé que eso fue algo grande, un gran bocado. Así que lo voy a decir otra vez porque creo que es muy importante. Escuchen con cuidado. En otras
Jesus
palabras,
helps us
Dios nos hace una jugarreta
sometimes
a veces
in his unsearchable wisdom,
en su
unsearchable,
sabiduría
and his
inentendible
inscrutable
y sus
ways.
caminos
None can scrutinize.
inescrutables. Nadie puede
God sees fit
revisarlo. Dios puede
in his
encontrar en
He
su
sees
sabiduría
fit to actively and
para
knowingly and
activamente
intentionally
e
withhold
intencionalmente
information from
guardar
us.
información de nosotros.
Conceal
Y tal
some of the
vez
truth
guardar parte de la verdad
actively
y activamente
facilitates or
facilitar
permits us
o
to
nos
come
permite
to wrong conclusions,
llegar
wrong
a
assumptions, wrong
conclusiones
beliefs about certain
incorrectas
things.
o creencias falsas
All
acerca de
somehow
algunas cosas
revealed
para que Él
by
pueda
his
cumplir
good
su
purpose and
propósito
his
y
good
sus
plan
buenos
for
planes
our
para
good.
su pueblo,
To his glory
para su
and
gloria
for our joy.
y para nuestro gozo.
Insert Palm Sunday message.
Y ahí insertamos el mensaje del Domingo de
It would
Ramos.
be absurd to
Sería
say that God wants us to
absurdo
have his mind
decir
and
que
our
Dios
vision
quiere que
perspective
tengamos
and all
su
eyes.
mente y su perspectiva omnisciente todo el tiempo. Y esto es lo que este punto estaba diciendo, pero en un
God
orden
factors
revertido.
in
Dios se
and
mete
uses and works
y
through
utiliza y trabaja
our necessary blindness and
usando
deception
nuestra ceguera y
to
engaño a
bring
veces
his
para
perfect plan to
traer
fruition. Does this make sense?
su plan a realización. ¿Tiene sentido,
Before I
familia?
say any more,
Y antes yo digo al
I want to
más,
treat this
déjenme ilustrar esto
in a way that I think
en
everyone
una
can relate
forma en que creo que
to in
todos se van
some
a
way
poder relacionar con esto, de alguna forma u otra.
Rachel and I moved down
Cuando
here
Rachel y
to
yo nos
Panama, we were
mudamos hacia
simply following
Panamá,
God
estábamos
as
simplemente
our
seguir a Dios en lo mejor de nuestra habilidad,
belief was
lo
saying,
mejor
God,
que
we didn't know
podíamos.
where,
Pensamos que
why.
Él nos había enviado aquí, pero no sabíamos por
We
qué.
didn't have jobs lined
No
up
teníamos
or a
trabajos
solid plan to
o un
support
plan
ourselves. We
sólido
were
para
totally ministry
mantenernos.
blinded,
No
just
estábamos
we're
tampoco
down
muy
here to
enfocados en
begin ministry
ministerio,
like
como
most
en
are.
sentido de decir vamos a ir y
We
vamos a
just
empezar
want
un
to
ministerio,
follow
como muchos
God,
lo han hecho por
whether
años.
he
Nosotros solo estábamos
whether he
siguiendo a
calls us.
Dios, su guía a cualquier costo. Yo era un ingeniero,
Rachel was an accountant.
Rachel es
We're willing to go
contadora,
find something.
y pensábamos que
I've
íbamos
shared all
a
this
encontrar
with
algo.
many of you or some of
He
you.
compartido esto con algunos de ustedes
For
antes
others,
y para
it's
otros
new.
esto es
But
nuevo.
if God had told
Pero
us
si
in
Dios nos hubiera
advance
dicho
all
de
he had in
antemano
store
todo
for
lo que
us,
tenía
there's
guardado
zero
para
chance
nosotros, no
we
hubiera
wouldn't
habido oportunidad que estuviéramos aquí. Si Dios nos hubiera dicho en 2014, cuando nos estábamos alistando para mudarnos, que eventualmente me iba a llamar al pastorado a la edad de 28. Y en una congregación de americanos retirados, si él me hubiera dicho que Rachel iba a entrar al rol de esposa de pastor y todos los retos que esto tiene, que íbamos a tener una hija en Panamá, lejos de mi familia, que experimentaríamos dificultades que nunca antes habíamos visto en nuestra relación marital, en nuestras relaciones de familia y en nuestras amistades. Si él nos hubiera dicho que íbamos a experimentar hermoso compañerismo con creyentes y simultáneamente dolor profundo y traición de parte de los mismos creyentes. Si él nos hubiera compartido que todos los problemas de salud que mi esposa iba a atravesar y los años de depresión posparto que ella iba a luchar. Si nos hubiera compartido el dolor y la confusión que yo causaría en mi propia familia, que no entendía mi salida y, o lo difícil que hubiera sido el su lamento para que nosotros regresáramos a casa. Si me hubiera dicho de antemano lo tanto que trabajaría en la semana y lo poco que vería a mi esposa y a mi hija el fin de semana, y todo lo que tendría que trabajar para tener un día libre. Y cada vez que iba a estar abrumado por las ovejas en una forma en que no puedo apagar, una forma en que solo otro pastor podría entender. Si él me hubiera compartido lo difícil que iba a ser este viaje, si él hubiera compartido todas las cosas buenas y todas las bendiciones que iban a venir de mano con esto, ¿alguno de ustedes quisiera adivinar cuál hubiera sido la respuesta? La respuesta hubiera sido un no enfático. Dios activamente causó o pasivamente permitió a Rachel tener perspectivas que no eran correctas y expectativas falsas que nos llevaban a las cosas equivocadas porque hubiéramos quitado toda la verdad y no hubiéramos movido la cortina, no hubiera pasado. Y así es como somos nosotros. Y por eso es que a veces Dios tiene que hacernos una jugarreta. Porque cuando escuchamos algo así o consideramos este tipo de pensamiento, hay cosas que no se sienten bien, y más en este momento. Ahora, ¿alguno de ustedes piensa que hay algo que no está correcto? De acuerdo a mi propia perspectiva, me levanto delante de ustedes con gozo y confianza de que Dios sí nos hizo una jugarreta y en cierta forma todavía nos está haciendo una jugarreta. Pero hizo esto para lo mejor para nosotros. La jugarreta de Dios para la familia Andrews en 2014 ha resultado en lo mejor para Brian, lo mejor para Rachel, lo mejor para Addie, lo mejor para nuestra familia de nuestra iglesia y mucho más. Estoy lleno de gratitud y gozo hacia Dios, no amargura ni resentimiento. Y con completa honestidad les puedo decir que realmente todo esto ha sido para lo mejor posible, pero no podría y no hubiera pasado si Dios no nos hubiera hecho una jugarreta. No simplemente para lo mejor para nosotros un día futuro o quizás en la eternidad. No, lo mejor para nosotros ahora y en el futuro, en la eternidad. Y no a pesar de las luchas, sino a través de ellas. Y yo creo que en preparación para este mensaje, Dios comunicó a mí el deseo de que sus hijos e hijas tengan sus mentes abiertas solo un poquito esta mañana para verlo a Él quizás en una nueva luz o de forma diferente. Muy a menudo creo que nosotros somos culpables de tratar de meter a Dios en una caja. Yo sé que yo lo hago. Queremos que Él se amolde a nosotros. Pero la verdad es que Dios raramente, y si quizás se mete en nuestro pequeño molde de lo que nosotros pensamos que Él es o lo que nosotros queremos que Él sea, Dios es mucho más complejo y mucho más grande y en cada forma posible de lo que nosotros podamos imaginar. Él es infinito y estamos literalmente, vamos a pasar toda nuestra eternidad explorando las profundidades y las riquezas de lo que Él es. Amén. Así que creo que necesitamos una categoría en nuestras mentes para este aspecto de quién es nuestro Dios. Porque imaginaría que la mayoría de nosotros, cuando primero escuchamos este punto, pensamos, eso no suena correcto. Pero aquí está. Y cuando venimos a la Biblia, esta historia específicamente, somos rápidos para saltar al punto número uno. Piensan que lo que es verdad o bueno por razones legítimas, pero están equivocados. O el punto número dos, que la verdad está enfrente de ellos y están cegados. Pero la verdad es que con los amigos y familias con los que interactuamos todo el tiempo, estos dos puntos son verdad frecuentemente. y ambos presentan una aplicación necesaria para ser calibrados por Dios y ganar su perspectiva, desconfiar nosotros mismos y todo esto. Pero raramente, yo creo, nosotros operamos con esta tercera opción. Es decir, que Dios activamente está previniendo a Jacob y a los hermanos, familiares, activamente está previniendo a ellos o a nosotros de que lo veamos. Y al hacer esto con gran intencionalidad para ellos o para nuestro propio bien. No pensamos en esto. Dios los está cegando, no les permite ver lo que está justo enfrente de ellos o lo que ellos creen que está completamente equivocado. Y Dios está completamente complacido con esto. Él está en control de todo esto para poder traer su voluntad soberana y sus buenos planes para su pueblo. Qué increíble es esto. Hay tiempos en donde en algún sentido Dios no puede confiar en nosotros con la verdad completa porque nos conoce a nosotros infinitamente mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros. Él sabía cómo Rachel y yo íbamos a responder si Él nos hubiera dado todo desde el principio, así que no lo hizo. Alabado sea Dios. Y déjenme añadir esto. A pesar que nosotros le preguntamos, le pedimos de forma desesperada al orar y al ayunar para que nos diera claridad. Y no respondió esas preguntas, esas oraciones. Entonces, déjenme cerrar con una pequeña aplicación. Más allá que solo expandir nuestras mentes intelectualmente para ser como a Dios como es Él. Cuando nosotros entendemos esto, cuando tratamos de entender esta verdad, cuando la realidad de las cosas no siempre son como lo que pensamos y quizás Dios es el que está causando esto para el bien de su pueblo, cuando realmente no se ve de esta forma, cuando esto profundiza y penetra nuestros corazones de la forma en que Dios desea y resulta en que nosotros permitamos a Dios que nos sorprenda. Y no asumimos, ya no estamos presumiendo. Y significa que Dios nos envía una bola curva y estamos esperando una bola rápida. Y nos enredamos porque hay una categoría en nuestro pensamiento de que el Dios, nosotros podemos confiar que todo esto es para nuestro bien. Y esto facilita una forma única de humildad, porque cuando Dios me está haciendo una jugarreta, es absolutamente no hay oportunidad que yo lo pueda ver. Y el hecho de que estoy totalmente ciego a esto es algo bueno. Señor, ayúdanos a entender esto. Hay una gran descanso y paz y libertad que viene a nosotros cuando permitimos que Dios sea Dios y nos humillamos ante Él. Amén. A veces la situación se ve sin esperanza. A veces queremos mucha más claridad de la que Dios nos está dando. Pero las cosas no siempre son como parecen. Así que la pregunta aquí es, ¿seremos humildes para confiar en Él? ¿O no? Oremos. Padre, te doy gracias por la realidad fundamental de que tú siempre estás pensando en lo mejor para nosotros, con todo lo que nos lanzas, con todo lo que traes a nuestro camino, o todo lo que tú permites soberanamente, incluso al enemigo hacer. todo, siempre. No hay una categoría que cuando viene a tus hijos e hijas adoptivos que tú vayas a trabajar, Dios, en contra de nosotros desde tu punto. Y te adoramos, Señor, por este fundamento tan profundo que nos das para construir esta verdad. Te adoramos. Te adoro por tu sabiduría y por tus caminos, Dios. Historias como estas me interesan demasiado y cambian mi manera de pensar. Y confieso cuando veo a alguien que está engañado acerca de todo, ya sea natural o espiritual. Yo quiero sacudirlos y gritar, ¿no ven esto? Como nos has mostrado en esta mañana, en tu deseo omnipotente y providencial, tu plan es que ellos estén ciegos por un tiempo y nosotros podamos confiar en ti por eso. Similarmente, no es que siempre vemos la verdad y los otros son los que están cegados. No, usualmente tú permites que nosotros nos las perdamos en algún momento, en algún nivel, para que tú puedas cumplir con tus propósitos. Y te doy gracias que cuando yo estoy frustrado con el engaño, tú estás haciendo algo. Y tu deseo, tu diseño, no es distorsionado. Y esta es una realidad que podemos descansar en ti. Señor, oro para que nos puedas ayudar a ser suavizados de forma inusual por esta verdad y que crees en nosotros una humildad excepcional que aún nuestros amigos cercanos y nuestros familiares van a reconocer. No van a reconocer, nos veremos como personas nuevas. Ayúdanos, Señor, a desconfiar en nosotros y a depender completamente en ti en lugar de nuestras propias vistas y perspectivas. Oramos que el resultado de este mensaje tú nos puedas atraer más cerca a ti. Oro para que podamos verte diferente, Dios. Que te veamos, Dios. Y quizás un poco más completamente lo que eres. Sal de esa caja en donde nosotros te hemos metido, Dios. Revélate a nosotros en toda tu majestad y gloria para nuestro mejor, lo mejor de nosotros y para tu gloria. Te amamos y te adoramos. Y es en tu precioso nombre que oramos. Amén.
Las cosas no siempre son como parecen, pero si estamos caminando con Él, sabemos que todo va a resultar para su bien. Y esto cambia todo en cuanto a nuestra vida. Lo mismo no se puede decir en cuanto a los que no conocen a Cristo. Esta es una verdad que es exclusiva a la familia de Dios, un privilegio que fue comprado para nosotros a través del Señor Jesús en Calvario. Así que esta mañana vamos a tomar unos momentos para recordar la gran compra del cual Dios nos habló la semana pasada y celebrar esto a través de participar juntos en la Santa Cena. Así que quiero pedir que los que van a servir pasen adelante en este momento. Familia, quiero invitarles ahora a la continua presencia del Dios Todopoderoso y de un momento precioso de comunión con Él. Cualquier persona que ha recibido a Jesús se le invita a participar y celebrar la Santa Cena con nosotros. No importa si han estado en la familia de Dios y han estado asistiendo a esta iglesia por mucho tiempo, o si eres miembro de esta congregación, o si recientemente has entrado a la familia de Dios, o si es un visitante con nosotros hoy, no importa, con tal de que has puesto tu confianza y tu fe en el Señor Jesús. Esto es para usted. Así que le invito a la mesa y familia, mientras tomamos la comunión y reflejemos en la muerte sacrificial de Jesús en la cruz, recordamos lo que Él hizo. Recordamos. Vamos a escuchar esas palabras en unos momentos, pero recordamos lo que Él hizo para nosotros. Y mientras que su muerte era esencial y necesario por nosotros y por nuestro pecado, fue a causa de mí que Él tuvo que ir a la cruz. Pero eso no es el final, porque 3 días después Él resucitó victorioso sobre nuestros más grandes enemigos, que era la muerte y el pecado. Y una de las verdades y realidades más grandes es esta, familia. Nosotros vamos a resucitar otra vez en su poder redentora. Así que mientras celebramos la Santa Cena, cuando participamos en la Santa Cena, recordemos su sacrificio. Vemos hacia atrás, pero también nos regocijamos y celebramos en la realidad de que Él es victorioso y que nosotros hemos sido redimidos y que Él va a volver de nuevo. Amén. El pan aquí representa el cuerpo de Cristo que fue partido mientras que Él tomó nuestros pecados en la cruz. Y el jugo que vamos a participar en unos momentos representa la sangre de Cristo que fue vertido por nosotros en la cruz para la remisión de nuestros pecados. Fue necesario. Nosotros no creemos que el participar de la Santa Cena tiene algún poder salvador. Nada puede ser agregado a la obra terminada de Cristo. Alguna de las palabras más preciosas en la Biblia es: ya terminó. Estamos simplemente celebrando y teniendo comunión con Él que lo ha pagado todo. Amén. En un momento, nuestro equipo va a pasar y personalmente servirles la copa y el pan. Mientras pasan los elementos, por favor, tómalos en la mano y vamos a participar juntos como una familia. Les quiero animar en este momento, quizá con los ojos cerrados, tomar este tiempo para continuar a responder al Señor Jesús y tener comunión con Él. Continuar a estar en su presencia como su hijo o su hija, con la justicia de Dios, visto como limpio por lo que Él hizo para ti. Quizá quiera alabarle y adorarle y dejarle que Él hable a usted durante este tiempo precioso de Santa Cena. Vamos a entrar en su presencia mientras pasan los elementos.